Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar un estudio sobre el matrimonio cristiano. Y vamos a ver esta serie de estudios en dos partes. Y hoy vamos a empezar con la primera parte, que es el capítulo 5 y los versículos 21 al 27. Entonces, les pido que abran en sus Biblias Efesios capítulo 5 y versículos 21 al 27. Bueno, dice la palabra de Dios: sométanse unos a otros en el temor, la reverencia de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Bueno, esos son los versículos que vamos a estudiar. Vamos a entrar al libro de Efesios nuevamente después de un tiempo que lo dejamos, y esto proporciona un buen momento para la revisión. Hemos titulado nuestra serie de Efesios como En Cristo y para Cristo. La idea transmitida por el título es la centralidad o la importancia de nuestra unión con Cristo como fundamento o base de cómo vivimos. Pablo está escribiendo a los creyentes que tendían a poner su identidad en su cultura, su origen étnico o su raza, su estado en la sociedad o su estatus social, y lo que necesitaban saber es que Dios tiene una economía y una comunidad completamente nuevas. Él está construyendo una gente, una nueva comunidad que no se basa en los valores regulares de su comunidad o cultura. Dios, el Creador, el Redentor, está comprometido a hacer que todas las cosas sean nuevas. Y esta comunidad de creyentes es para dar un vistazo, un anuncio de cómo se ve el plan final del cielo. Entonces, entender que estamos en Cristo es fundamental para comprender las palabras radicales que vamos a expresar hoy. Otra cosa, al examinar algunos de los pasajes más desafiantes de las Escrituras, hoy y en los próximos días, es muy importante recordar que nuestra primera necesidad es conocer a Dios. La naturaleza humana está muy feliz de concentrarse en partes de la Biblia que afirman nuestra comodidad y alaban lo que estamos haciendo. Pero es cuando llegamos a las partes difíciles de la Biblia que la tensión se desarrolla. ¿Cómo podría un Dios que es amoroso, sabio y bueno pedirme que haga eso? Quizá una ilustración ayude. Imagine conmigo que un médico observa a alguien que tiene los pies aplastados. El paciente está ahora en su adolescencia y nunca ha conocido la vida sin los límites de ese problema físico. En cierto modo, la vida funciona para él, pero en otro sentido, no tiene la capacidad de estar completamente activo. Además, ha tenido que compensar su patrón de caminar, lo que aumenta la tensión en sus rodillas y las caderas, lo que provoca la tensión y el desgaste de sus articulaciones. Su vida funciona, pero no es como se pretende. Además, para arreglar el problema, se requiere un cambio significativo en la forma en que aprendió a vivir. Además de eso, tiene que creer que los médicos que sugieren este cambio en su vida, una cirugía, realmente tienen las mejores intenciones desde su corazón. Así que en Efesios capítulo 5, versículo 21, comienza un tema que es crítico para todas las relaciones en el hogar: la sumisión. ¿Qué crees que es el núcleo de la sumisión? Se requiere una creencia, es una verdad trascendente, la verdad de Dios, y una búsqueda de la humildad, la creencia de que Dios puede hacer más a través de mi humildad que a través de mi poder y control. Someterse el uno al otro por reverencia a Cristo. No se equivoque. La sumisión es la clasificación voluntaria de una persona bajo la dirección y autoridad de otra. Es mi elección colocarme bajo otra persona. Mi elección motivada por mi conciencia del plan general de Dios. Puede que no sea natural para ti, pero es el plan de Dios para aquellos que creen en Él. Ahora volvamos nuestra atención al versículo 22. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Dado nuestro contexto cultural, el auge del feminismo y la protesta correcta contra el maltrato de las mujeres en el hogar, en la comunidad y en el lugar de trabajo, estas palabras definitivamente pueden ser irritantes de escuchar. Solo un recordatorio, la directiva es dada a los creyentes. Esposa cristiana, haz una elección para aceptar tu rol diseñado por Dios en tu relación matrimonial. Ahora, modo de revisión. Por favor, recuerde que tenemos ejemplos bíblicos de mujeres en lugares clave de influencia en toda la Escritura. Durante los días difíciles de los jueces, Dios levantó a Débora para hacer algo más que cocinar, limpiar y cuidar los niños. La mujer que es digna de elogio demuestra tener experiencia en los negocios y posee habilidades que sirven a la familia fuera del hogar. Las mujeres han participado en la vida de la iglesia, incluso en el papel de diaconisa, ya que Febe, reconocida es en la Biblia con esa clase de ministerio. La riqueza de Lidia, debido a su capacidad para las ventas, fue fundamental para la formación de una iglesia en el primer siglo. Con este entendimiento, todavía llegamos a estos versículos y vemos que, sin lugar a dudas, las Escrituras respaldan, enseñan y promueven la plena igualdad de cada ser humano. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. Al mismo tiempo, en el plan de Dios estamos llamados a funcionar de manera diferente. Con respecto a las relaciones en las que nos encontramos, eso es lo que Pablo quiere tratar y él habla de la relación matrimonial. Entonces, noticias de última hora. Si la sumisión no es lo tuyo, quizá el matrimonio tampoco sea lo tuyo. Eso suena bastante duro, así que quédate conmigo cuando veamos el razonamiento de Pablo. Pero incluso antes de eso, hagamos varias observaciones más. El tema del verso es esposa. El verbo es someter. En otras palabras, esto no es un versículo para que los hombres reprochen a sus esposas. Esto es Dios haciendo una apelación, una instrucción o una directiva directamente a las mujeres. Al mismo tiempo, es su elección. Son colocarse voluntariamente bajo la dirección de sus maridos. La sumisión de la esposa se hace con una mirada hacia Dios. Está hecho para el Señor. Ella está motivada por este concepto que suena muy radical debido a su relación primaria con Cristo. Ahora, vamos a agregar algunos calificadores. La sumisión voluntaria de la esposa no requiere que desobedezca a Dios. Como heredera conjunta en lugares celestiales, ella no es un segundo estatus. Si su esposo, tal vez es incrédulo, le pide que desobedezca a Dios, ella no está obligada a someterse a eso. La sumisión voluntaria de la esposa no requiere que sea degradada por su marido. Ella no tiene que someterse a ningún tipo de abuso, físico, verbal, emocional o sexual. El abuso es un pecado y ella no está obligada a soportar eso. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pablo comienza a explicar lo que Dios está haciendo a través de la estructuración del matrimonio y, por implicación, el hogar. de esa manera. Alguien tiene que dirigir. Nuestra sociedad está definitivamente orientada a la formación de equipos, a la toma de decisiones por consenso. Y esto puede ser un gran formato para el discipulado y la humildad en exhibición. Al mismo tiempo, en algún momento, alguien tiene que decidir cuál es el siguiente paso. En el hogar, Dios coloca esa responsabilidad final a los pies de los hombres. Los hombres deben liderar. ¿Por qué? Cuando se muestra el tipo correcto de liderazgo, se asemeja o refleja al liderazgo de Cristo en relación con la iglesia. Luego, Pablo da su primer indicio de cómo debería ser el liderazgo masculino al decirnos que Cristo es el salvador del cuerpo, la iglesia creyente. Ahora, ¿qué es un salvador? Un socorrista entra en situaciones difíciles y hace lo que es mejor para el necesitado. Uno que se sacrifica deja lo que está haciendo, ajusta su vida, da su vida por los necesitados. ¿No es esto lo que Cristo ha hecho por nosotros? El esposo cristiano debe modelar ser un salvador, un solucionador de problemas y un sirviente de sacrificio por su esposa y, como Dios bendice, a sus hijos. Efesios 5:24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. No lo dude. Pablo está escribiendo algo que es muy puntiagudo y sin duda muy desafiante, no solo para los oídos occidentales de hoy, sino también para aquellos en Asia Menor que habrían leído sus palabras en el primer siglo. Entendiendo que nuestra iglesia está bajo el liderazgo de Cristo, por implicación, son sus palabras para nosotros en las Escrituras las que son la base de nuestra fe y práctica, por lo que la esposa en todo consiste en practicar la sumisión en relación con su esposo. La única manera de llegar ahí sin una posible lucha es si realmente puedes ver lo que Dios está tratando de ilustrar a través del matrimonio. Él quiere enviar una imagen clara de cómo se ven las relaciones piadosas. Las relaciones se han visto empañadas por el pecado. Los roles se han redefinido y reestructurado para ajustarse al capricho de la cultura contemporánea. Pero para aquellos de nosotros que hemos visto que el Evangelio nos da vida, sabemos que debemos vivir para su gloria. Debemos ser anuncios atractivos de cómo se ve Jesús y de cómo Dios quiere que sea su mundo. Así que el alcance de la sumisión matrimonial es en todo. Ahora, en realidad esto no quiere decir que la esposa espere a sus esposos atendiendo y llamando, ni requiere que el esposo tome todas las decisiones. Simplemente requiere que cuando se haga un llamado final, Dios va a responsabilizar al hombre de tomar la decisión correcta. La esposa tiene un descanso y puede someterse a lo que él decide. Ahora, si eso no fue lo suficientemente desafiante, Pablo dirige toda su atención a los hombres en el versículo 25. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ahora, los hombres son el sujeto de la oración y el verbo es amor. ¿A quiénes son ellos llamados a amar? Pues a sus esposas. Esta es una instrucción asombrosa. La palabra amar es amor abnegado y la extensión del amor es la medida en que Cristo amó a su iglesia. Sí, Él murió por nosotros, renunció a su vida por amor a la iglesia. Y por lo tanto, en el ministerio no hay duda de que hay un equilibrio difícil, pero estoy llamado a ser un ministro del Evangelio y renunciar a mi vida por mi esposa. Hombres, Su carrera no importa tanto como su esposa. Sus pasatiempos no son tan importantes como su esposa. Tú y yo, los solteros y los adolescentes, presten atención. Estamos entrando en una relación matrimonial no para recibir principalmente, sino para dar. Verá que Dios le da al marido una tremenda responsabilidad de participar en la oportunidad de discipulado más importante que le brinda a un ser humano. La responsabilidad de preparar a su esposa para el día más importante de su vida. Cuando se encuentra en ese día con el Señor, usted ve, justo como ese día cuando ella se acordó entregarle su vida en matrimonio y usted la vio caminar por el pasillo, fue un hermoso día. Tomó mucha planificación para llegar ahí y hacerlo exitoso. Así que cuando se ponga en pie ante Dios, el Señor, un día, hombres, queremos escuchar a Jesús mirar a nuestras esposas, en ese entonces van a ser nuestras hermanas, y decir, bien, buen siervo y fiel. Así que varones, ¿cómo es que esto va a pasar si tomamos aparte la toma de decisiones? Desafiar a sus prioridades, quejarse de algo que puede haber cocinado para la familia. Se centran en sus debilidades, congelarnos a través de la falta de comunicación, mantener un resentimiento en su aparente falta de interés por nosotros. O tal vez se preguntan criticando, ¿por qué no pueden estar al nivel de sus emociones y mantener sus emociones en control? ¿Por qué parece que le tienen miedo a todo? Cuando los comportamientos y las actitudes como estas son normales, no estás amando a tu esposa como Cristo te ha amado en el Evangelio. Como tal, tu esposa protegerá o se ocultará o evitará y tratará de hacer lo mejor de todas maneras para el hogar. ¿Qué tal, varones? ¿Le has dicho a tu esposa que la amas recientemente? ¿Has demostrado tu amor por ella recientemente? Aún mejor, ¿sabe tu esposa que la amas? No por lo que hace o por cómo se ve. ¿Sabe ella que la amas? ¿Qué cosas maravillosas comienzan a suceder en los hogares cuando los hombres eligen obedecer a Dios y comienzan a vivir el amor bíblico en lugar de asumir que un cheque de pago es su única responsabilidad amorosa? Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, hombres, por favor, no mezclen su papel en la santificación con el de Dios. Como una mujer me dijo una vez en mi oficina, usted no es el Espíritu Santo. Mientras en ese momento la declaración era confusa y errónea, todavía es una declaración verdadera. Pablo quiere que los esposos capten la visión del efecto neto que debemos tener en nuestras esposas. A modo de recordatorio, los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios. Tanto hombres como mujeres tienen ideas teológicas y espirituales. Los hombres y las mujeres pueden tener un agudo discernimiento espiritual. Entonces, cuando Pablo apela a los hombres sobre su influencia, principalmente sugiere que tenemos la tarea de llevar la palabra de Dios a todas las situaciones que la pareja encuentra. Lavarse y limpiarse son metáforas que resaltan el rol de la palabra de Dios que tiene en la relación matrimonial. Entonces, nuevamente, hombres, ¿qué están haciendo con la lectura personal de la Biblia? ¿Has liderado con amor la santificación de tu esposa y su familia? ¿Trabajando en alguno de los 8 capítulos que nos hemos propuesto memorizar como familia aquí en la iglesia? ¿Ve cómo sería diferente su matrimonio si alentara e inspirara a su esposa y familia a memorizar el versículo que aprendieron el domingo pasado en la noche y memorizar aún más? La idea de lavarse con la palabra de Dios sugiere las labores de un servidor más que las instrucciones de un general. ¿Cuánto se beneficiarían nuestros hogares con un servicio de pastores en lugar de generales militares o figuras políticas pomposas. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El amor sacrificial del esposo por su esposa es reflejar el amor de Cristo por la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Bueno, en algún momento en el futuro habrá un evento increíble. Se llama la cena del matrimonio del Cordero o las bodas del Cordero. En ese momento, Cristo y su iglesia celebrarán con una alegría similar a una boda humana. Dios recibe la gloria a través de la búsqueda amorosa de Cristo por su novia elegida, aquellos de nosotros que creemos en Cristo. En la salvación somos llevados a esta maravillosa relación con Cristo mismo. En la santificación estamos siendo preparados, lavándonos, limpiándonos, santificándonos sin imperfecciones para esa fiesta venidera. Nuestro Dios perfecto tendrá una novia sin pecado, una novia glorificada. Tendremos que parar aquí por hoy. Pero para terminar, permítame apelar nuevamente a usted acerca de la bondad de Dios. Dios diseñó cómo debería funcionar el mundo que Él creó y cómo deben estructurarse las relaciones. Él hizo esto no porque fuera gruñón o un fanático del control. Él se deleita en su gloria. Hace algunos veranos tuvimos nuestra primera oportunidad de escuchar la novena sinfonía de Beethoven al aire libre en el pabellón Pritzker. He escuchado las grabaciones de esta sinfonía durante años y he disfrutado del poder y la belleza de la triunfante Oda a la Alegría. Sin embargo, observando aproximadamente 90 músicos, todos con un talento fenomenal, eligen representar su parte o presentar sus deseos personales a través de su instrumento, por la mayor gloria que resulta de un sorprendente nivel de precisión, coordinación e interpretación. Esto nunca ocurre si ignoramos todos los roles variados que cumplen estos músicos. Sí, algunos son más visibles que otros, pero todos son necesarios para obtener algo más grande que ellos mismos. Entonces, el Evangelio cristiano es una invitación a participar en la realidad más grandiosa del universo, la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, como su pueblo, a creer en sus palabras y vivirlas lo mejor que podamos para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra que hoy hemos recibido haga, Dios, fruto en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, Señor. Te damos gracias también por proveer el tiempo para reunirnos y para escucharla y te pedimos que al llegar a nuestras casas recordemos estas palabras de humillación para nosotros, que recordemos que lo que debemos buscar primeramente es tu gloria y no la nuestra. Gracias, Señor, por este tiempo y nos quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.